Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Cuánto me alegro de saludarle, joven.
Se lo dices a todas.
Sí. Hombre, mira, veo que un amigo mío, qué agradable. Estábamos hablando ahora de cólicos nefríticos y me manda un amigo mío la foto de...
¿De uno?
De decir, operado de urgencia de un cólico nefrítico. Qué bien. Ostras. Lo tiene que estar pasando, socio.
Pero que se ha hecho una fotografía a sí mismo de...
Sí, sufriendo.
No sufrirá tanto, entonces.
Bueno.
Tiene cara de sí.
Hombre...
Yo he tenido tres, ¿eh?
Pues si los has tenido, sabes lo que duele eso.
No, duele lo que yo he tenido esta semana. Que...
A ver, Herrera, cuéntanos.
Lo que yo he pasado, para mí se queda.
Catarro.
Pero bueno, sí.
Y dos pinchazos.
Con muchos síntomas. Entonces, a ver.
Bueno, Herrera, esta mañana ha señalado el despropósito de el boicot a los presupuestos en Andalucía.
Sí.
Que, en fin, que ha sido una cosa muy comentada, ¿no? Entonces, fíjate, te voy a dar nada más un dato por si te apetece extender el comentario. ¿Sabes cuánto dinero de más en sanidad se van a perder los andaluces por este veto a los presupuestos?
No, pero había incremento en el presupuesto este año, sí.
Pues mira, he estado mirando la cifra, en concreto son 1.100 millones de euros menos va a tener de entrada la sanidad andaluza en un momento como el actual para gestionar los intereses de la gente por ese doble veto del Partido Socialista y de Vox, que lo mismo lo tienen que explicar. Hoy, por lo visto, a las 12 de la mañana hay una intervención de Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, en la que supongo que dará detalles y despejará la duda de si hay o no adelanto electoral, que como tú bien has señalado, parece que no.
Yo creo que no está en su cabeza hacerlo, pero vete a saber estas cosas. Porque además, claro, uno ya tiene que empezar a pensar también en sí mismo. ¿Le beneficia un adelanto electoral ahora? Pues a lo mejor resulta que sí, porque... Pero ¿le podría beneficiar más en su tiempo, que tiene más tiempo para hacer más cosas? A lo mejor también. No, yo soy incapaz de saber. Yo sería un pésimo estratega, seguro que elegiría lo peor. Pero bueno, al lío.
Bueno, Herrera, seguimos. Los oyentes de Herrera en COPE son un termómetro de la opinión pública del país y tú ves que lo que les interesa o lo que les preocupa suele coincidir con lo que preocupa e interesa en el país. Y ahora estamos de nuevo con la pandemia que se nos sale por las orejas y en concreto con el asunto del pasaporte COVID y los líos que hay para aplicarlo. Si te parece, vamos a escuchar a Javier de Alicante, a David de Andalucía, Santiago de Madrid y Pilar, otra madrileña con opiniones bastante distintas.
El Constitucional le ha parado en varias ocasiones. Yo creo que es su último reducto y es la forma de torpedearlo. Su intención, es hacer ver que hay diferentes formas de pensar, además de la del Constitucional. Está troceando España.
Lo que no tiene sentido es que yo tenga que presentar un pasaporte COVID o un certificado como que estoy vacunado para entrar en un restaurante a comer para que luego me atienda un camarero que no está vacunado. Es que no tiene ningún sentido. Si a mí me están obligando a que yo para entrar necesito un certificado como que estoy vacunado, ¿por qué no obligan a ese camarero a que también lo esté?
Un camarero, un restaurante, o sea, un metre, un portero de discoteca, no es ninguna autoridad, no es nadie para conocer si estoy o no vacunado, que para eso está la ley de protección de datos, ¿de acuerdo? Que no tiene por qué saber nadie si me vacuno o no me vacuno. Eso es absurdo y ridículo, y es más, es anticonstitucional.
Creo que con la situación que estamos teniendo y que se avecina, y con las fiestas en puertas, creo que el gobierno a nivel nacional, nada de comunidades, debería de imponer el pasaporte.
Hay varios oyentes, Herrera, que dicen, y esto de dejarle, con alguna maldad, que no es propia de esta mesa, que destacan que, ¿y no será que se está dejando que sean los tribunales superiores de justicia provinciales los que decidan para no tener que imponer una medida nacional que disguste, por ejemplo, al gobierno de Cataluña y al gobierno del País Vasco?
¿Qué pensáis ustedes?
Hombre, eso no es una verdad, es una realidad. Es una realidad. El gobierno ha tratado en todo momento de no dar la cara, por varias razones, para no quemarse y para, en determinados casos, para no enfadar a vascos o catalanes. Eso está claro.
Pero lo hemos vivido en todo el último año. Todas las grandes decisiones, lo que ha ido haciendo el gobierno es pasarle la pelota a las comunidades, y en este caso a los tribunales superiores de justicia. Es decir, nada nuevo. Yo es que creo que es justo lo que hemos ido viviendo en los últimos meses.
No, cuando se enfrentó con una le fue mal en los tribunales. Por tanto, dijo, pues ala, que cada cual se busque la vida, ¿no?
Ahora, es curioso que diga eso, y cuando el Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Cataluña, decide algo sobre la enseñanza en español en las aulas públicas catalanas, el gobierno tampoco la atiende. Con lo cual, son los tribunales sí, o los tribunales no, según depende. Mira, sobre esto de Cataluña también hay muchas opiniones, y en general sobre la educación, las relaciones territoriales en España y todo lo que le cuelga. Son Juan de Barcelona, María del Pino desde Canarias y Juan desde Galicia Herrera.
Uno de los problemas que hay en el sistema educativo en España, a mi entender, es que no se enseña la historia, al menos no se enseña la historia de una forma verídica, lo cual pues les viene muy bien a estos como Edono Elorza, al que se acaba de citar, y muchos más.
Que yo no entiendo para qué tenemos un gobierno de España, 22 ministros, y no dan golpe. De lo del idioma en Cataluña no quieren saber nada. Lo que dijo don Elorza, nadie se ha pronunciado. El virus delega en las comunidades y ellos están mirando al cielo.
Porque yo si tengo un hijo en Cataluña y le tengo y quiero que estudie y que el día de mañana sea algo, me tendría que ir de Cataluña. ¿Qué país, Dios mío? ¿Qué España? ¿Cómo está España? Está perdida, perdida.
Es que se nos colaba algún sonido.
Es que este señor ha grabado escuchando a Carlos hace un rato.
O sea, no tiene bastante con un Herrera que necesita dos.
Exactamente.
Herrera. Bueno, la verdad es que este asunto da la sensación que va a colear, porque tiene ramificaciones lo de la enseñanza en un montón de terrenos distintos, desde la LOE, en fin, la cuestión lingüística, la cuestión histórica, no sé cómo lo ves, Herrera.
Mal,
¿no?
Como corresponde a la edad que tengo y, por lo tanto, a la experiencia que me da conocer el país.
¿Lo has estudiado con...?
Sí.
Con cisneros,
con gente cisneros, seria, ¿no? Con gente seria, sí. Yo debo ser de la quinta de Odor Alorza, ¿no? Más o menos, porque creo que somos de la quinta.
Pues me parece que él no ha aprendido las mismas lecciones que usted.
No. Y mira que fue un buen alcalde de San Sebastián, ¿eh?
Es llamativo, hay una imagen de Elorza en el 94, creo que fue, saliendo a las calles para contestar a los terroristas de ETA que habían prendido fuego en San Sebastián, que es difícilmente compatible con lo que dijo ayer, de que solo veía franquistas en el Congreso y que, sin embargo, no veía, en fin, vinculaciones con ese mundo terrorista, teniendo Bildu allí delante.
Es del 55, Odón Elorza. Tiene 66.
Pues tiene un par de años más que yo, sí. Bueno, más.
Te voy a hacer la preguntita del día, Herrera, que te la hace Inés y yo te la traslado desde Santander. Y dice, oye, Herrera, como estás en un sitio de inversores, ¿cuánto invertirías tú en conseguir que hubiera elecciones generales ya en España?
Pues no sé si... Yo creo que ahora es el momento de elecciones generales, fíjate. Porque la pregunta está guiada por el supuesto de pensar que unas elecciones generales cambiarían el panorama político, y eso no está claro. Es decir, unas elecciones generales podrían dejar exactamente el mismo mapa que hay. Aunque incluso el que tiene más escaños ahora no los tuviera, pero pudiera tejer las alianzas debidas. Así que las elecciones cuando toquen y cuando haya dado más tiempo a que este gobierno justifique alguna de sus actuaciones o incluso experimente la adorable sensación de meterse en más terrenos pantanosos de los que se ha metido.
Pues ahí queda dicho. Mira, vamos a hacer una miscelánea rápida por distintas inquietudes de los oyentes de Herrera en COPE desde la pandemia.
Y algo de la policía.
Ahí vamos, ahí me señor gusta, embajador.
Ahí me gustas.
Pues mira, sobre la pandemia, sobre la policía y sobre La Rioja nos hablan Juan de Valladolid, Marcos desde La Coruña y Jonathan desde Vitoria.
Primero nos prometieron que con el 70% esto se terminaba, luego con el 80%, luego con el 90%. Ahora vamos hasta el 100% y seguirá habiendo contagio. ¿A quién vamos a culpar? Primero fueron los botellones y los jóvenes, ahora los no vacunados. Luego, ¿quién va a ser? Que no se ponga la tercera dosis y que conste que yo estoy vacunado, ¿eh?
Estoy a favor de algunas de las reivindicaciones en las manifestaciones de los policías y la Guardia Civil. En otras, estoy total y absolutamente en contra de lo que reivindican al decir que no les graben. Cuando se graba un policía o se publica es cuando hacen abuso de autoridad.
Lo que quiere hacer el PNV adquiriendo los vinos de Rioja Alavesa y llamándoles viñedos de Álava, es para favorecer al chacolí. Es chacolí que normalmente se cultiva en Guipúzcoa y Vizcaya y quiere meterlo en esa denominación de viñedos de Álava para facilitar su venta.
Pues ahí tienes, tres pinceladas de cosas distintas.
No es tontería lo que ha dicho, porque esto arranca desde que un cura alavés dijo en una misa que va a bendecir no le trajeran más chacolí. Eso era en el siglo XVIII. Que, por favor, los vinos esos de los muchachos que hay un poquito más para allá. De
Alcalimocho.